Radio Universidad de Chile presenta La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.
Queridísimos radioescuchas, muy buenas tardes. Jueves 16 de noviembre, 17 horas, La Mesa Coja inicia sus transmisiones. ¿Cómo estás, Ignacio Pérez Tuesta?
¿Qué tal, Rodrigo? Oye, no nos habíamos podido ver, fíjate, hemos tenido unas semanas, tuvimos que repetir unos programas muy buenos que tuvimos las últimas dos semanas, pero ahora volvemos a estar en vivo aquí en Radio Universidad de Chile, también con nuestros amigos de Twitter, en arroba Mesa Coja Radio, por supuesto, y también en nuestro fanpage.
Echábamos de menos la radio. Y bueno, hoy día jueves 16 de noviembre, tenemos dos saludos de cumpleaños que hacer para dos distinguidas radioescuchas. Para nuestra amiga Noelia Martínez Sosa en Mendoza, en Comarcas Cuyanas, una fiel radioescucha y querida amiga de La Mesa Coja. Y para mi queridísima hermana Elizabeth Pica en Tierra Amarilla. La Mesa Coja tiene su fiel público. Por cierto, la objetividad de mi hermana...
No se pone en duda para nada.
No vamos a creer que escuche el programa por cariño, básicamente.
No, pues, aquí sea muy bueno.
Abrazo, cosas, hermanita.
Oiga, sí, pues abrazo también, pues, de mi parte también.
Para don Ignacio ahí, tanto para la Noe en Mendoza, sí, como pues, para Elizabeth.
Oiga, ya pues estamos con primavera full, empezó a hacer calor.
Y necesitamos coctelería.
Sí, pues salimos del invierno con los tintos duros. Ahora uno puede tomar coctelería, tinto, toda la época del año. Eso nosotros, yo no discrimino por época.
Estamos en modo Sauvignon Blanc en esta época del año,
sí,
de partida.
Pero hay que decir que obviamente siempre en esta época, y porque coctelería, que es lo que vamos a hablar hoy día con un excelente invitado, y un extraordinario producto que ya lo
caracterizaremos.
Ya lo probamos también. Que tiene que ver con el cambio de época, que además fue muy brusco, porque hasta hace dos semanas como que habían días medio fríos y de repente llovió. Y de repente, ¡pum!, calor.
Y como que en dos días uno dejó de taparse para dormir.
No, y de hecho, y transpirando y todo, fue demasiado brusco. Y por lo que dicen todos, a propósito del cambio climático, que alguno decía que era como broma, y no, algo ahí, parece. Parece que el verano va a ser súper duro. Va a ser súper duro, pero uno lo puede transformar en algo positivo. Es decir, sí, cuando uno está trabajando, de repente en la calle, mediodía, en Santiago, ese calor. Pero cuando ya entra la tardecita, un poquito más tarde que ahora, rico estar en las terrazas, rico ir a un local, a un bar, pasar la tarde con los amigos, y aquí es donde entra. Lo bueno que vamos a tener estos meses de calor para ir probando distintas cosas, saliendo un poco de la coctelería clásica, que siempre muy interesante, pero que Chile creo que ha tenido un avance sustantivo en términos de ir probando coctelería distinta.
Claro, porque, por ejemplo, los amantes de un espumoso pueden ir por un Mimosa con naranja, pueden ir por un Bellini con durazno, pueden ir por un clásico que es Royal con cassis.
Y por el que me gusta a mí, que lo probé en... Te lo conté al aire, en el... Ay, mi cabeza se me olvidó, el restaurante del Parque Arauco Marisco. Se me olvidó, ya me voy a acordar. El que está en el bulevar, el gran restaurante de marisco del Parque Arauco, la entrada a mano izquierda. Ya me voy a acordar. La copa de... En copa triangular, copa de Martini, digamos.
En copa de Martini. Gente,
Pumante, Brut, por supuesto, o Extra Brut. Y con ostras adentro.
A mí me encanta Nacho con ostras.
Qué maravilla.
Un buen espumoso Brut con un par de ostritas adentro. Una pizquita de la parte blanca del cebollín. Y unos pequeños cubitos de manzana verde adentro. Esto queda realmente delicioso. En la boca las sensaciones ahí se disparan. Pero hay gente que no le gusta el espumante, hay que ser muy respetuoso. Tomarán vinos rosados y otros ya más sofisticados.
La Perla del Pacífico.
La Perla
del Pacífico. Y de hecho, el trago, si mal no recuerdo, se llama La Perla.
Yo voy poco si al mal... Boulevard de los Mall, así que por eso no, confieso mi ignorancia, que es la causa de mi silencio.
Yo también me pasaba, pero hay que decir que el caso del Boulevard del Parque Arauco...
No, es buenísimo.
Tiene unos restaurantes... Es que lo que pasa es que uno está acostumbrado como a los patios de comida.
Es que yo soy flojo, porque como trabajo en el centro, termino metido en Bellas Artes o en Bellavista, y como vivo aquí en Providencia, cerca de la radio, termino metido en el barrio Manuel Montt porque voy a pie. En cambio, para ir al Parque Arauco, o voy en un taxi o en algún medio de transporte postmoderno de aplicación de teléfono móvil o algo parecido, y después la vuelta se transforma en algo tedioso. Entonces termino siempre en algo que esté cerca de la casa o algo que esté cerca de la oficina, y eso significa que me he perdido grandes cosas como el bulevar del Parque Arauco, que está muy bueno. Me he perdido gran parte de lo que hay en Vitacura, en restaurantes nuevos, que está buenísimo, pero que, como bueno, a mí me queda lejos de la casa y me gusta llegar caminando cuando voy a beber. Claro, me lo he perdido. Ahora, Nacho, la coctelería veraniega nos ha traído grandes innovaciones en los últimos años.
Sí.
Y en Chile, bueno, le dedicamos por ahí algún programa a Spirit Selection, que tuvo como gran protagonista al pisco, este mundial de destilados que tuvimos,
sí,
en Chile.
Todo bueno.
Tuvimos algún programa sobre los piscos premium también, y nuestro invitado de hoy viene a ser la guinda de la torta de lo que hemos tenido de la mesa coja en materia de piscos en Chile este año, sobre todo en esta temporada de la mesa coja, porque tenemos una primicia del mercado en la línea de piscos premium, un producto de excelencia, y estamos degustando una maravilla hecha con él. Me refiero a Espíritu de los Andes, y nos acompaña hoy en representación de Espíritu de los Andes y de Kitchen Club, Javier de Solminiac. Javier, bienvenido.
Bueno, muchas gracias.
¿Cómo estás?
Feliz de estar acá acompañándolo a usted y sobre todo presentando este pisco de gran calidad, sobre todo muy rico, además.
Sí,
además, bueno, ahí podamos conversar sobre él, porque la verdad es que es un pisco que está muy, muy rico.
Lleva pocos meses en el mercado, Espíritu de los Andes. ¿Cuánto tiempo lleva en el mercado ya?
Lleva como 2 semanas, recién fue el lanzamiento oficial que hicimos en Kitchen Club.
O sea, estamos con una primicia
absoluta.
Absoluta.
Es casi como una band premier esto, si lo quisiéramos ver en términos cinematográficos. Oye, ¿qué estamos? Porque bueno, ahí nosotros ya estamos subiendo fotos hasta ahora en nuestras redes sociales. Y primero, no es un pisco común, estamos hablando de un macerado, perdón, en este caso de naranja.
De mandarina.
De mandarina, perdón, sí, para ser más exacto.
O sea, nosotros tratamos de darle un giro también, de resaltar las notas tanto cítricas y florales que trae el propio Espíritu de los Andes, así que hicimos nuestro propio macerado en mandarina. Entonces esto es lo que estamos degustando ahora, pero en verdad el pisco es un pisco, claro, totalmente incoloro, ¿eh? No tiene color, es un pisco totalmente blanco.
De alta pureza.
De alta pureza, muy, muy, muy rico también en los sabores que encontramos. Por eso nosotros hicimos este macerado especialmente para el lanzamiento.
Estamos en presencia de una botella muy linda, la van a conocer.
Además,
porque
muy bonita.
Es bastante ancha y arriba en su cuello es casi totalmente horizontal. Es una botella bastante gorda, muy, muy bonita de estilo, con letra negra. Y en la tapa no tiene la clásica tapa rosca, sino que tiene una tapa de madera con un tapón sintético bastante profundo, que claro, cuando uno consume destilado, ese es un síntoma de que estamos en presencia de un producto de guarda, que el productor nos está dando la señal de que es de alta calidad y que requiere cuidado una vez que uno lo abre, porque es de tan alta calidad que hay que preocuparse de que no pierda sus características de aroma y de sabor. Estamos en presencia de un pisco que cabe en la categoría de reservado dentro de lo que es la denominación de origen, o sea, de 40 grados, y estábamos conversando antes del programa, 100% moscatel.
100% moscatel. Tiene dos tipos de uva moscatel, una es la de Alejandría y la otra es moscatel rosada.
La moscatel rosada, conocida como la rosa pastilla, en el Valle del Elqui y en el Valle del Limarí. Tenemos aquí Espíritu de los Andes del Valle del Limarí, que también es una de nuestras uvas ancestrales, la rosa pastilla, como le dicen los viticultores allá en la zona. Y todos hemos comido rosa pastilla sin quizás darnos cuenta, porque gran parte de la uva rosada, de las parras del patio, abajo de las cuales hacíamos el asado, o donde comíamos uva por ahí por marzo, aquí los que somos de aquí de Santiago, en otras zonas, bueno, la cosechan en sí, febrero incluso. La uva rosada con pepa, que tradicionalmente hemos conocido en la zona central de Chile, en los patios de la casa, es mayoritariamente rosa pastilla. Y claro, la consumimos también antes de que pudiéramos comprar uvas de exportación de las variedades más modernas. En la feria, cuando comprábamos uva para la casa, también nos vendían muchas veces rosa pastilla o alguna variedad de moscatel o derechamente torontel, que son uvas que quizás sin saberlo también consumimos cuando probamos un pisco de buena calidad, que suelen ser muy aromáticos, la familia de las uvas moscatel. Si algo distintivo entrega que se puede reconocer de lejos, digo de lejos con la nariz a unos 20 o 30 centímetros de la copa, son los aromas, son particularmente aromáticas. Y aquí cuando abrimos este maravilloso macerado que nos trajo Javier, abrimos la botella, sacamos el tapón con la tapa de madera y los aromas pero salieron de inmediato. Estamos en presencia de un pisco premium. Cuéntanos, Javier, ¿qué es lo que distingue un pisco premium para que nuestros radioescuchas sepan por qué ir por Espíritu de los Andes?
Bueno, Espíritu de los Andes claramente tiene de partida este color que es completamente incoloro, que ahí ya estamos hablando de una doble destilación. Y la gran gracia de Espíritu de los Andes, que en general cuando se hacen las dobles destilaciones, uno se queda con o el 70% del pisco, ¿cierto? Se descarta la parte superior, donde está todo el mosto.
La cabeza.
La cabeza y la parte inferior, ¿cierto?
La cola.
La cola. Y ahí nos vamos a quedar con un 70% en general con los piscos.
Con el corazón de la destilación.
Con el corazón.
Llama,
pero acá,
en jerga destilera.
Aquí ya, por eso vamos a hablar de Espíritu de los Andes. ¿Por qué? Porque nos vamos a quedar solamente con el 40% de la doble destilación. Entonces ya se queda más que el corazón con todo el espíritu. Y ahí sale el nombre Espíritu de los Andes y tal.
O sea, se llama Espíritu de los Andes porque estamos en el alma de un pisco de dos destilaciones.
Así es.
Bueno, las dos destilaciones es una de las características de lo que podríamos llamar la generación actual de piscos que estamos probando. Hace 20 años atrás encontrar piscos de dos destilaciones era virtualmente imposible, por no decir derechamente imposible. Y cuando hablamos de dos destilaciones, como nos acaba de explicar Javier, estamos separando la cabeza, que está prohibido comercializarla cuando uno la separa la primera parte de la cabeza, porque puede ser muy
tóxica. Es que ahí
salen
los alcoholes nocivos de toda la destilación. Entonces la verdad es que es importante sacarle todos esos residuos al fin y al cabo.
Claro, cuentan los historiadores de la viticultura y de la destilería en Chile que durante mucho tiempo en algunas destilerías la cabeza, en vez de botarla, se comercializaba por debajo a la mala, y que por eso era tan frecuente encontrar bebidas adulteradas que ocasionaban problemas de salud gravísimos. Fenómeno que hoy día, fiscalización mediante y buenas prácticas de la industria mediante, no se ve. Y no solo no se ve, sino que hoy día valoramos los productos de dos destilaciones, no solo porque son más ricos y no solo porque son más finos, sino que porque son mucho más amables con el organismo. Cuando uno va con una bebida que tiene dos destilaciones, está probando algo que de partida en la boca es mucho más equilibrado, es mucho menos quemante, y por otro lado uno puede sentir en la boca y después, en la medida que uno lo traga, cómo va bajando por el organismo, que es algo mucho menos golpeador, muchísimo más amable, que se disfruta mucho más. Y en un pisco, que es uno de los destilados más puros que uno pudiera encontrar, más cercanos a la fruta en su estado más natural, uno en los piscos de dos destilaciones, la verdad es que no sabe si desear lo que a uno le puede entregar un pisco con madera, o derechamente matricularse como una suerte de devoción o religión con que los piscos de dos destilaciones yo los quiero probar sin madera, porque son tan puros y tan equilibrados que la madera a ratos uno cree que en vez de aportar tiende a tapar. No así con los de una destilación, que la madera le viene bien. Y al final los piscos de una destilación, o uno los quiere con fruta, el macerado está realmente exquisito, o los piscos de dos destilaciones, uno los quiere con algún jugo de fruta, o con alguna rodajita de limón, o con un par de cubitos de hielo y un poco de soda y punto, porque están tan bien armados que se disfrutan solo.
Sí, oye, eso de hecho te iba a preguntar, porque tengo que pasar a ser, porque uno es honesto, que uno dice, no, yo soy fantástico, soy fanático del pisco, yo no tomo pisco, derechamente. Digo, ahora no estoy probando, podría ser una mentira lo que estoy diciendo, pero es verdad, yo no, por ejemplo, no soy bueno para la piscola, dejé aquellas tradiciones juveniles. Y de hecho, soy bastante reacio a lo dulce, uh-huh. en general, por una cuestión de gusto. Pero claro, ahora estoy probando esto y está perfecto, como por ejemplo un bajativo, no sé, en el caso, por ejemplo, de acuerdo a mi paladar, a mi gusto. En términos, por ejemplo, de mercado, obviamente el pisco en Chile es amo y señor y Dios en general. ¿Cómo están enfocados, al ser este un pisco premium de alta gama, cómo enfocamos el término del mercado? ¿Están enfocados a solamente a los que toman pisco, los que son fanáticos del pisco y otra opción mejor, quizá distinta con este macerado? O también, por ejemplo, en el caso del mismo macerado, agarrar una suerte de mercado que no necesariamente es el, como yo, por ejemplo, que toma pisco regularmente o que a un asado se toma una piscola. ¿Cómo lo tienen ustedes más o menos, si es que se puede contar estratégicamente, por supuesto, pensado en ese aspecto?
Mira, en general, bueno, nosotros Espíritu Sander lo tomamos como un pisco, obviamente, como ya dijo Ricardo, de categoría premium, que es un pisco que puede acompañar muy bien en general cualquier minuto del día, en general, y también llevarlo mucho a la gastronomía, ¿cierto? En este caso, nosotros, yo te presento un macerado, que podemos perfectamente, como tú dijiste, beberlo como un bajativo, ya está rico. Pero también podemos también servirlo como un pisco y que sea bastante mucho más refrescante, mezclarlo con un poco más de pepino y llevarlo y beberlo también como otras bebidas alcohólicas. ¿Ya?
No, como se está haciendo con el gin, por ejemplo. Me dijiste el pepino y me acordé un par de tragos que yo he visto que son muy refrescantes porque el gin está asociado mucho al alcohol muy duro, que uno se tomaba dos gin, me acuerdo, y uno queda pasado a alcohol 4 días, y obviamente ha ido todo refinando. También esta lógica ha entrado el pisco, ¿no? Esto más refrescante, pensando en lo que viene, ¿no? En los meses de...
Sí, pues los meses de verano, o sea, tomarse un pisco, no necesariamente hoy en día, como tú dijiste dejarlo juvenil de lado y claro, acercarse también...
Un poco más sofisticado, ¿no?
Llegar a algo más sofisticado que el pisco, dejar la piscola de lado, de repente tomarlo con una bebida que resalte en estas notas que yo digo que el pisco tiene un poco más de manzana, un poco más frutas, aromas también un poco más florales y resaltarlos. También tomar un pisco de calidad, ya que estamos dispuestos a tomarlo, beberlo como corresponde. Eso es lo que yo creo que también es lo principal.
¿Y cómo ves el...? Pues siempre cuando, por ejemplo, nosotros con Rodrigo acá tenemos invitados, generalmente de viña, generalmente giramos en torno al vino, a veces obviamente nos vamos a los destilados. El paladar del chileno, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo lo ves tú en general? Porque nosotros hablamos siempre de los vinos que pasamos del tinto blanco a después allá la gente distinguía dos tintos y dos blancos y ya hoy día tiene... No sé, ya la gente más o menos conoce 7, 8 cepas distintas y ya más o menos puede, sin ser experto, pero conoce algo. ¿En términos del pisco ha pasado lo mismo, crees tú, también?
Yo también
¿o de los destilados en general? Así como que ha ido como refinando más el
sí, yo paladar. Creo que se ha refinado bastante el paladar del chileno en general. Hemos ido buscando distintas mezclas. Ya creo que hoy en día mantenemos las mezclas clásicas como... La piscola en general.
Es reina madre absoluta.
De cualquier lugar, siempre uno va a ver gente tomando piscola, pero gente hoy en día está viendo cómo tomar de repente alcoholes más refinados. Hoy en día estamos tomando también otros tipos de trago. El gin, como tú dijiste, también se está dando. Entonces también podemos ver y darle vuelta a estos piscos premium.
La coctelería con pisco premium
está muy buena, está muy rica. Hay varios restaurantes que están haciendo varias coctelerías con pisco y están teniendo muy buenos resultados.
Y están probando cosas distintas, además. Cada restaurante hoy día tiene como su... No, digo todo, pero...
La gran mayoría tiene su pisco premium dentro de la carta. Y eso es muy interesante también ver. Antiguamente, tú dijiste, se tomaban dos cepas, blanco o tinto. Hoy en día...
Da lo mismo lo que fuera.
Ya está.
Sí. Y tú pedías pisco según la graduación, no según la calidad.
A la calidad.
Claro, uno decía el de 33 malo, el de 30... No, y el de 40
era el bueno.
Está perfecto.
Podría ser el mismo bodrio que el de 33.
Y en Chile el pisco, según el procedimiento de la denominación de origen, bueno, claro, con la graduación alcohólica que sale, hay que diluirlo y está regulado con qué agua se puede ocupar. Pero en el fondo, las denominaciones nuestras vienen las tipologías, por ejemplo, el reservado, el especial, vienen por la graduación alcohólica. Entonces, este emerger de los piscos premium en un segmento de precio que también es súper amplio. O sea, uno se puede mover entre los 9.000 y los 60.000 pesos con los piscos premium. Y en ese segmento ustedes tienen un precio súper competitivo. Cuéntanos, Javier, ¿a cuánto tiene la botella en el comercio? ¿Dónde la podemos encontrar?
La verdad es que yo, cuando me dijeron que hablara sobre un pisco premium, yo al tiro pensé en sobre un pisco sobre los 30 mil pesos.
Claro.
O sea, fue al tiro. O sea, me dicen, es un pisco premium. Y yo le digo, ya, ¿cuánto cuesta la botella? 30 mil pesos. O sea, para hablar de otras marcas que tienen pisco premium, que uno está acostumbrado a escucharlo. Pero de repente dije, a ver, ya, ¿cuál es el valor de la botella? Me dicen, en 11.990 mil pesos, o sea, no,
11.990.
El pisco, yo dije, no. ¿Y premium? No. O sea, uno también dice, está pensando en que el valor es mayor, pero es un pisco que está a muy un precio muy alcanzable y muy buena categoría.
Sí, la relación precio-calidad, son muy pocos los que están en esa relación precio-calidad en el segmento premium. Y
pasa con el vino también, lo hemos hablado, a propósito que tú decías. A ver, a lo mejor voy a ser políticamente incorrecto, pero
como tenemos libertad editorial aquí, sí, siempre la valoramos mucho.
Siempre hemos hablado nosotros que hay vinos o viñas, digámoslo, que llegan y le chantan el mote de vino ícono, algo que y solo por el hecho de ser vino ícono, 70 lucas.
Y puede ser un premio muy bueno, pero un buen premio, un super
claro,
premio.
Claro, entonces
no da
me,
para
parece
ahí,
que,
¿no?
Me parece que ya el tema como que se los viñateros que me están escuchando lo saben, digamos, lo tienen súper claro, que tienen que hacerlo además. Una porque vez. Tienen que tener una línea del top de línea, de alta gama, etcétera, pero uno dice, yo insisto, yo hablo desde mi ignorancia en proceso de conocimiento, que
eso
no están
tú.
Así. Entonces, de repente, hay sobrevaloración de algunos productos. Claro, cuando se expande el mercado tiende, obviamente, a diferenciarse. Tú sientes que en el pisco, sin nombrar a nadie, por supuesto, pero también pasa un poco eso. Bueno, pasan todo, los autos, con la ropa.
En general, uno tiende a pensar que algo más caro es mejor. O sea, eso es, en cualquier tipo de producto, siempre va a ser, más caro es mejor. Y eso no
se
necesariamente...
Da, a veces, pero...
Muchas
sí.
veces se da. Sí. Pero en este caso tenemos un muy buen pisco, que es Espíritu de los Andes, a un precio muy razonable, que está al alcance en general de cualquier bolsillo. Uno va a cualquier lugar y dice, ya está bien, me voy a comprar la típica promoción.
La promo, claro. La,
¿cuánto te cuesta? También cerca de los 11 mil pesos. Entonces...
No,
vamos a tomar.
No como en nuestra época que costaba 3 lucas, que menos.
Y 2 cuando estábamos entrando a la universidad también. Ahora lo que tomábamos era...
De dudosa procedencia.
Sí, sí. No destruía todo.
Oye, además,
era graduación.
Sí, oye, de verdad que además... Porque yo, además creo que estamos probando. De hecho, yo creo que no tomaba pisco hace mucho tiempo, mucho tiempo.
Yo al pisco le tengo respeto. Pero... básicamente por los traumas de época universitaria.
Sí.
Porque muchos productores te lo dicen en off. Pero sobre todo los productores grandes te dicen, sí, efectivamente, ¿qué época estuviste tú en la universidad o saliendo del colegio? Sí, la segunda mitad de los 90. Mira, entre finales de los 80 y principios de la década del 2000, la producción se llegó a cuadriplicar, la superficie plantada fue más o menos la misma, se competía por volumen, no por calidad. Sí, es muy posible que lo que hayas tomado te haya desencantado con el pisco. Te lo dicen, por supuesto, fuera, no vamos a individualizar a ninguno, pero los productores grandes te lo dicen. Y a renglón seguido te dicen que hoy día estamos tomando los que son quizás los mejores piscos que hemos tenido en nuestra historia, con una destilación muy limpia, con un cuidado en los procesos muy grande, con vinos bases para destilar de muy buena calidad, de muy buena factura, sin mayor intervención ajena a la naturaleza y ajena a lo que sea potenciar una materia prima, que es una uva muy bien lograda con lo que tiene de privilegiado las zonas de Huasco, El Quilimarí, que en eso, bueno, tener un verano largo y con harto sol, uno dice, ya, perfecto, cuando me vendan vino de esa cosecha tendré que mirar con lupa, tendré que mirar las guías de crítica, tratar de ir a la segura, pero bueno, tengo asegurado pisco de buena calidad, pues sí. Las uvas moscatel con las que se hace el pisco en Chile son básicamente uvas que en zonas cálidas se da muy bien, que el cielo limpio y la alta radiación que reciben permiten lograr un excelente producto.
Sí.
Bueno, tenemos mucho que continuar, Nacho.
Sí, pues. Oye, a propósito que estamos, porque me venía acordando de las distintas variedades, y yo creo que no sé, a ver, tiremos el reloj para atrás, hace 20 años, el 97 más o menos. ¿Cuántas marcas de pisco existían en Chile? O sea, yo sé que existían muchas más porque siempre había productores chicos, pero digamos las que estaban más o menos al alcance de la gente. ¿Dos?
Yo
tres.
Una vez perdí la conciencia.
No, más, unas cuatro.
Con Sotaquí, con Tres Cruces. Otra vez perdí la conciencia con Valle del Limarí, eso fue grave porque dejó una secuela espantosa.
El espíritu de los Andes se te está metiendo en tu cuerpo y estás hablando demasiado, yo creo.
Es un pisco de muy buena calidad porque en vez de hacer perder la memoria te la recupera.
Sí, te está recuperando la memoria. Sí. Está como para el estudio.
3R tenía, me acuerdo yo, claro. El primer pisco de 43 grados que probé fue un 3R, Alto del Carmen también en la época.
Es que yo me acuerdo cuando apareció Alto del Carmen, yo me acuerdo cuando apareció Alto del Carmen era como el, no sé si es así.
Era el top.
Pero me parece que era el top, de haber aparecido que el 90, por ahí, claro, o antes, no sé.
Sí, 90, 91.
Y era el top, y hoy día, de verdad, ¿cuántas marcas de pisco debe haber hoy?
Hay más de 20.
No más, pero por lejos. No,
muchas más.
Muchas más, increíble como...
Estoy pensando en lo que uno puede encontrar en una tienda especializada o en un supermercado. No hay ninguna que tenga más de 20 cuando tú dices voy a ir a comprar una botella de pisco a un lugar.
Claro, sí.
Ahora, hay muchos que están solo en un lugar y vas agregando, hay más.
Sí. Voy a decir, bueno, vamos a una pausa ahora, pero después vamos a ver también la distribución, donde encontramos el pisco y, bueno, y obviamente también coctelería, con qué podemos maridar esto, porque siempre es necesario hacerlo comiendo bien como corresponde. ¿Pausa, le parece?
Pausa.
Estamos presentando La Mesa Coja.
Queridísimos radioescuchas, La Mesa Coja reinicia sus transmisiones con Ignacio Pérez Tuesta y con nuestro invitado de hoy, Javier de Solmenia, con Pisco Espíritu de los Andes.
Nuestro espíritu. ¿El nombre? ¿Cómo fue el proceso? O sea, porque a mí me gusta el nombre, es como... apela al espíritu, bebida espirituosa, espíritu que tiene que ver con la celebración, con el alma, que eso es lo que hace bien compartir, etcétera. Me estoy yendo en una bola, me está haciendo bien el espíritu. Lo
fuiste al Valle del Equi, parece. Sí.
Está bien, bueno el macerado entonces.
Estoy como en San Pedro Atacama pegándome un bolón, no. Y obviamente los Andes, ¿para qué decir? Pues, ¿cómo fue el proceso? Para después preguntar, porque a mí me gustan todos los detalles, porque la botella la encuentro preciosa, además. Me gustó el nombre, la botella, la tapa. ¿Cómo hicieron todo ese proceso? ¿Cómo esos detalles? Desde el nombre, obviamente, que si un pisco top, claro, no lo podían hacer con la botella clásica, con una tapa normal.
Una tapa rosca, qué sé yo.
Pero ¿cómo fueron esos detallitos así desde el...?
O sea, desde lo que yo conozco, Espíritu de los Andes, como ya le dije, Rodrigo, o sea, viene con solamente su espíritu, su 40% de destilación que se guarda y se hace el pisco. Y de los Andes, que es bastante... significativo para cualquier chileno, que dice ahí está la cordillera, cualquier chileno dice, se guía por la cordillera más que los países que también tienen a los Andes, ¿cierto? Es como, ¿había escuchado alguna vez algún porteño que diga, va hacia allá, hacia la cordillera?
No,
ninguno.
No, jamás. De hecho nosotros en general en América nos dicen el país andino, nosotros estamos muy marcados por la cordillera. De hecho yo creo más afuera que nosotros adentro. Mismos,
sí. Entonces, claramente también el nombre del pisco viene con lo que marca lo más chileno. O sea, uno que es los Andes y su espíritu total de la que es la producción de la viña uva de moscatel, que es la más clásica para hacer pisco.
Sí, no, bonito. Y oye, qué lindo. Y además el detalle, porque estas cosas, yo digo lo mismo como en la comida. Puede haber un plato delicioso, pero aunque suene súper obvio y casi frase hecha, así como la comida entra por la vista, la primera impresión, y creer que uno se predispone de otra manera, una cuestión psicológica, y de sensaciones, en este caso es lo mismo, como que, por eso digo, yo sin ser un tomador de pisco, como que me parece, por último, me parece atractivo, de repente, como que uno va con mejor disposición a hacerlo. Esta es tapa de madera, ¿no? Esta.
Sí, tiene madera y corcho.
Claro, madera y corcho.
Pero también el empaque que viene, no solamente se vende con la botella así suelta, sino que también viene una cajita
caja, claro.
Muy, muy bonito también, con un diseño muy bonito también. Entonces, que también es súper llamativo de repente, sí, para el consumidor que va a las tiendas especializadas o también en supermercado y dice, este me llama, me guía a comprarlo.
Bueno, Javier, el domingo tenemos una jornada electoral cívica que hay curiosidad en la legislación chilena, somos tan legalistas y tan formalistas que el voto es voluntario, pero es ley seca obligatoria. Entonces, es raro.
Hasta que el que no va a votar está jodido, tiene que... sí, porque qué tontera, man. Como que la gente... No, porque ¿tú sabes por qué nace esto? Porque es muy bueno, porque como ahora vamos a entrar a hablar de la coctelería y disfrutar un día en familia también, porque obviamente van a estar cerrados prácticamente, o funcionando a media máquina, muchas cosas. Pero la ley seca es como para que, originalmente, esto fue originalmente, la gente no hiciera desmanes por estar borracha, ¿no es cierto?, en los lugares de botas. Y yo digo, como que fuera muy difícil el viernes o el sábado comprar copete, emborracharse el domingo y estar como zanja, ir a votar a las 2 de la tarde y hacer un escándalo, digamos. Es bien estúpida la ley seca, hay que decirlo, y habla de lo paternalista y de lo... y cómo trataban en general la gente antes.
De lo borbónica de nuestra cultura política. Hay otro que decide por nosotros y es muy bondadoso y muy sabio.
Pero y eso también tiene que ver con algo que yo creo que, no sé, espero que cambie, porque antes evidentemente que había un tema con el alcoholismo, y uno lee cuestiones de principios del siglo pasado, 1900, 1910, que el alcoholismo, sobre todo las clases, bueno, la clase media en realidad no existía, pero clases bajas era un tema súper fuerte, y además, y sobre todo, era alcoholismo y afectaba a la salud, porque además se tomaba cualquier cosa.
Lo que decíamos en el bloque anterior. Imaginemos mucha cabeza de la destilación que había que botarla, se vendía a la mala.
Imaginemos hace 100 años, no hay ninguna posibilidad de tomar algo como esto, ni cerca. Y bueno, y se genera todo un tema. Entonces, por ahí como que la prohibición. Pero hoy día me parece que yo creo que debiera ir al revés, en el fondo...
Si fomentamos el consumo responsable, hay que creer en el consumidor, claro.
Hay que fomentar el consumo responsable, porque siempre está claro que lo que siempre se prohíbe al final va a ser más atractivo. Por eso que los cabros de repente hoy día a los 14 años terminan muertos curados en la playa. Entonces me parece que hay un tema de y que incluso también las mismas empresas y los productores se han hecho un poquito cargo, ¿no?, de este tema del consumo responsable. Mucha gente no toma nada en la semana, pero llega el sábado y el domingo y se matan. Eso no tiene ningún... Pero de la semana, ¿no? ¿Cómo se te ocurre que voy a tomar? ¿Cómo se te ocurre que voy a ir un happy hour un lunes? Oye, eso es inmoral. Pero el sábado se toman 45 piscolas. Entonces también eso no está bien.
Y te juntas a almorzar con ellos y te dicen, no, yo tengo que trabajar en la tarde. Ah, claro, como los que se toman una copa de vino al almuerzo son zánganos, son flojos, no trabajan, claro.
Y bueno, y esta, yo creo que este tipo de producto, este tipo de pisco, por ejemplo, lo que estamos hablando es la coctelería. Pensando en lo que viene ahora, muchachos, verano.
El domingo hay que estar en la casa, vamos a estar todos viendo televisión, muy pendientes.
¿Cómo nos tomamos
un día caluroso? Por supuesto hay que abastecerse. Entonces, lo primero es, ¿dónde compramos Espíritu de los Andes? ¿Y cómo lo disfrutamos una tarde de domingo en casa?
Sí, porque además, yo creo, Rodrigo, que hay que... Porque, por ejemplo, uno puede, un rico almuerzo, ir a votar temprano. Vayan a votar primero, por supuesto. Así que después no ande reclamando. Y después se queda en la casa, almuerzo y de repente de ajativo, de aperitivo. Ahí, bueno, después podemos tirar alguna idea. Primero, ¿dónde?
En todas las cadenas de Cencosud. Ahí podemos
Cencosud, perfecto. Sí. O sea, estamos hablando de...
O sea, están todas partes.
Están todos lados. Están todos lados. Listo, llegamos a todo Chile. Se acabó. Sí.
Y los supermercados para... Ah, no, pero no se puede vender alcohol el domingo. Así que el viernes...
Pero tú lo dijiste súper bien, hay que provisionarse antes. Sí,
entonces viernes y sábado... y otro...
Hay que comprar vituallas.
Exacto. Mucha menestra y abarrote. Y hay otra cosa, no se vuelvan locos tampoco el sábado, como que viene la Tercera Guerra Mundial y Kim Jong-un va a tirar un misil. Compre cosas para el domingo, porque cuando la gente dice, ay, matarse, no se puede comprar alcohol, y se vuelven locos comprando. Y no vaya también el sábado en la tarde, porque vaya el sábado en la mañana o el viernes. Pero, o sea, cadenas en consulta, estamos hablando de Jumbo,
Santa Isabel.
Ya, todo parte, básicamente. No hay que hacer un pedido especial ni ir a una tienda especializada, sino que al alcance de, al menos gran parte de Chile, digamos.
Dentro del mismo supermercado, ¿qué recomendarías comprar tú para poder combinar con Espíritu de los Andes?
A mí personalmente, yo soy una persona un poco más cítrica en estos aspectos, así que yo siempre voy a buscar... alguna rodaja de limón, qué sé yo, y solamente un agua, como ya lo dije antes, un agua tónica de buena calidad, ya estamos tomando un buen pisco. ¿Qué levante esto, este tipo de bebida?
Un buen concentradito de maracuyá también, ponerle una cucharadita.
También podría ser súper bueno. O sea, el domingo va a hacer harto calor, así que sí, también sí, podría ser bastante.
30 grados en Santiago, sí, al menos, va a estar duro.
Así que va a estar bastante caluroso, sí, muy bien, Rodrigo. Un poco de maracuyá también podría ser bien rico, también nosotros lo hemos probado con, también como lo dije en el bloque anterior, con un poco de pepino. Llevarlo
esa está con muy hielito rica, y con pepino, sí, esa me tinca. Y con un poquito
también,
de tonic,
sí. También lo vemos, este pisco también, que tiene nota un poco más de manzana pasada, un poco más dura, o sea, más madura. De repente tomarlo hasta con jugo de manzana bien helado, quedaría muy bueno también.
Un juguito de manzana, sí, verde.
De manzana verde, frutal, queda muy rico. Muy rico.
Qué bueno. Oye, ¿y con qué lo combinamos? Porque ya muchos van a hacer asado, algunos van a hacer. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tengo que no hemos definido el menú nosotros, porque la mesa coja se va a constituir. No somos mesa de votación, somos mesa coja, y nos vamos a constituir el domingo, no a las 8, como a las 1.
Yo creo que...
1:30.
Sí, 1:30.
Pero nosotros vamos a estar abiertos, no nos cerramos a las 6. Vamos a cerrar como a las 11.
La mesa coja, que es muy cívica, va a estar pendiente hasta
altas horas de la madrugada.
Los escrutinios definitivos, sí, y finales.
Oye, ¿y con qué vamos a marear? ¿Cómo...? ¿Qué proponen ustedes?
Yo estoy pensando, Nacho, en echarle unas gotitas de limón, un poquito de perejil fresco.
Ya te pusiste.
Sí, y rayar.
Se puso creativo.
Y rayar
muy creativo, el espíritu de los Andes. Lo...
Poquito de jengibre. ¿Estoy pensando en qué? En un cevichito picante.
Sí.
Tú, Nacho, haces un ceviche con palta que te queda muy bueno.
Sí.
Y yo le agregaría poquito de rocoto.
Me calzó. Sí.
Y yo ahí iría con el espíritu de los Andes, con un poquito de perejil.
Es como para empezar, ¿no?
Sí, por cierto.
Para empezar arriba, el tiro.
Porque son ambos elementos, el sólido y el líquido, son de alto picor, de alto frescor, y sobre todo de sensaciones de apertura de papilas gustativas. No son para cerrar, sino que son básicamente para abrir.
A diferencia, por ejemplo, creo yo, que ese pisco, los pisco sour muy azucarados, cuando le echan mucha goma, te lo tomas de aperitivo y
el azúcar flor es
te mataste todo el almuerzo, todo inmediatamente.
Ya el azúcar actúa como una saciedad al tiro del estómago, entonces sí, mataste el almuerzo, ya no quieres seguir comiendo, ya no quieres seguir tomando, no quieres seguir haciendo nada. Así que bueno, de partida, este macerado que tenemos acá, que es bastante sencillo de hacer,
muy rico.
O sea, simplemente se pelas las mandarinas, le sacas la parte blanca dentro de la piel.
Que es el amargor en los cítricos, la parte blanca.
Amarga muchísimo esto. Y se dejan las pieles de las mandarinas dentro. O sea, durante, ya que aquí estamos para abastecernos antes, desde el viernes, ponen toda la piel de la mandarina dentro y lo dejan dentro del congelador esas 48 horas hasta el domingo en la tarde.
Fantástico.
Y ya está listo, ¿no?
Hay aquí dos cosas. Primero, las pieles de la mandarina están cortadas en juliana.
Sí,
para
pero
que macere más rápido y rinda más.
Para más rápido y rinda más.
¿Y por qué
pero se pueden
eso?
Dejar entera.
¿Por qué pasa eso? Pregunto yo, porque ahí no sé. ¿Por qué rinde macera mejor por el tamaño?
Claro, la superficie de contacto es más.
Por eso.
La cáscara, como es un sólido, tú tienes que esperar a que el líquido termine de penetrarla. Y si pones la cáscara entera, eso se va a demorar más. En cambio, si la pones en trozos pequeños, los trozos pequeños, como tienen menor superficie, cada uno de ellos se va a saturar con el líquido más rápido y el proceso de interacción se va a desarrollar con mayor celeridad.
Oye, interesante que, a propósito, que Javier dijo que era cítrico, que le gustaban los tonos cítricos.
Eso es gusto personal, pero sí, también te doy una receta con dulce, darla con un poco de jugo
de
manzana.
Yo estoy dispuesto a probar la moción cítrica. En general, los amigos de las bebidas, los sabores cítricos nos gustan mucho.
Y que hablaba Rodrigo del corte de la mandarina, no es menor el tema de la cáscara. Limón, naranja, mandarina. Porque cuando de repente, yo he visto mucha gente que, o para echarle, qué sé yo, un trago, un limón, y exprimen el limón hasta que le sacan, casi le raspan la cáscara, y después, y claro, porque no hay que, de hecho, la mejor forma de exprimir es con la mano.
Los bartenders.
Hasta que llegue un punto, corrígenme si
estoy
mal, en que no da más, y déjenlo ahí, pero eso como de...
¡Sáquenle la última gotita!
Hasta la última gota y te salen pedazos de cáscara.
De fibra.
Llamarte, sacarle la casa con el tenedor, así.
Claro, es la clásica para aprovechar.
Todo.
Y eso es un error. Por ejemplo, para el ceviche, El gran error es de aprovechar todo y bañarlo en limón y te caen pedazos de cáscara. Uy, es...
Los bartenders peruanos y los chefs peruanos te dicen que tanto para el pisco sour como para el ceviche, uno de los grandes errores que tú puedes cometer para arruinar ambas preparaciones es apretar demasiado el limón en el exprimidor, porque vas a terminar raspando la parte blanca y se te va a poner amargo y el sabor cítrico se te va a contaminar.
Y por eso en este espíritu de los Andes, este macerado se hace con juliana y con la cascarita, ¿no?
Sí.
De hecho, además ahí están todos los nutrientes. De hecho, la cáscara en general de las frutas, de las verduras, están la mayor parte de los nutrientes.
Sí, es un crimen perder las cáscaras, y la verdad que las de mandarina sirven para muchísimas cosas, confitadas, con chocolate amargo, son muy ricas.
Yo las ponía dentro de la estufa, parafina se ponía dentro en la casa antiguamente.
Para hacer infusiones de agua. Infusiones de agua, de repente también infusionar también el arroz, también, o sea, claro, para todo sirve.
Para los risotos.
En el risotto queda.
Vaya a hacer risotto el domingo, ¿no?
Podría ser uno con azafrán y unas cascaritas de mandarina, ¿viste? Ya que estamos en la última semana.
Ya que me clavo
semana,
con el ceviche, me voy a quedar con risotto.
Podríamos hacer uno con azafrán, jugo de mandarina y ponerle unas cascaritas adentro para que suelten sabor, y aprovechando que estamos en la última semana que vamos a encontrar mandarina. Ya después hay que comprar mandarinas californianas al triple de lo que valen las nuestras.
Sí, pues estamos mitad de noviembre, sí.
Sí. Yo compré mandarinas el lunes y el frutero me dijo, aproveche porque son las últimas. Quizás me llegue una caja el miércoles, pero si llega es por suerte y después no hay.
Ay, qué bueno. Ya, entonces, ¿aperitivo o bajativo?
Yo de bajativo, Nacho, procedería...
¿Qué hacemos?
Voy a ir con un clásico que lo probé en la premiación de Spirit Selection después de unos 20 años sin probarlo. Diría unos 22 años sin probarlo. Un pichuncho, que es uno de los bajativos más clásicos.
¿En serio probaste pichuncho?
Probé un pichuncho hecho con pisco premium.
Expliquemos qué diablo lleva el pichuncho, porque la gente...
El pichuncho no sabe. Pisco con vermú rojo. Y en algunos locales más finos le ponían o una pintita de coñac, o una pintita de amargo de angostura, o una pintita de bitter araucano, o una pintita de soda. Era uno de los tragos con los cuales hace décadas atrás tú te dabas cuenta que habías dejado de ser niño y habías pasado a ser hombre, porque había que ser muy valiente para tomarse un pichuncho con los piscos corrientes que se tomaban en los años 80
lo que estábamos hablando
de los años 90.
Y ese trago me imagino que se tomaba en lugares de baja estofa también.
Sí, en las fuentes de soda que salían en la serie de los 80 más o menos.
Sí, claro.
Ahí tú lo que pedías era pichuncho.
No con una luz roja afuera, no, esos son otros. No, pero tú nunca has ido a esos lugares.
No soy amigo del neón.
Me pongo a hablar con Espíritu Los Andes.
De hecho, aprendí en la casa a hacer pichuncho. Mi padre tomaba pichuncho de bajativo y después del pichuncho abría la botella de whisky. Ponía los discos de vinilo. Tertulias de largo aliento, si uno tiene a quien salir también.
Entonces, si no me queda clarísimo. Ya, pichuncho, ¿no? Pero te tiraste con...
Sí.
Toda la, así como el old school de la coctelería.
Y después probé un derivado del pichuncho que voy a dar el dato para los que manejen una botella de Grand Marnier en la casa, o les quede un conchito de Grand Marnier por ahí. Era pisco, la mitad del vermú que se le pone al pichuncho tenía nueces, trocitos de nuez adentro, pasas negras pequeñas, y eso se terminaba con Grand Marnier. Y se dejaba reposar un par de horas, y después para servirlo, al vaso le ponías un poco de hielo, y al momento de servirlo te lo tomaba para que el hielo no se derritiera en el reposo, sino que básicamente para poder tomárselo con el hielo a una temperatura un poquito más baja, porque a temperatura ambiente fuerte, pero frío, se disfruta muy bien. La verdad, me encantó, que quedaba muy sabroso, con cuestiones que todos podemos tener en la casa. ¿Quién no tiene algunas nuecesitas por ahí? Algunas pasitas negras, sí, que siempre manejamos en esta época del año. Y bueno, en un buen bar por ahí siempre hay un conchito de Grand Marnier que queda del invierno. Hay otras preparaciones también. Los piscos de dos destilaciones también quedan muy ricos con algún shot muy pequeñito de algún licor dulce. Estoy pensando en echarle un chorrito de cherry, chorrito de licor de almendra, y eso combinarlo con algún jugo de naranja o con algún jugo de mandarina encima, que también son sabores que que combina muy bien, y eso con un cubo de hielo para poder sentir los sabores un poquito más frescos, fríos, y que la boca pueda percibirlo un poco menos agresivo. Y claro, en la tarde de calor, eso con un postrecito rico, estoy pensando con algo de repostería, una torta de hoja con manjar, puede ser algún postre con chocolate, algún flan, algún postre de leche en general, la verdad que son combinaciones deliciosas. Ahora, son altas en azúcar y la bebida también tiene un contenido intensivo de sabores bastante alto, entonces ahí vamos al cierre.
Sí. Y Jaime, ¿qué te tinca como para bajativo con este? Porque hablamos un poquito del frescor que uno... Ahora también lo que pasa es que hoy día están... De hecho, yo veo de repente la carta en los restaurantes cuando ponen aperitivo, de repente yo digo, uy, eso me gusta de bajativo.
Te ponen amaretto de aperitivo, ¿cómo es eso?
O al revés, hoy día hay una variación bastante grande. ¿Qué bajativo? Bueno, aparte de la piscola, ¿no? Que es como hablábamos, la clásica.
Que ahí está.
Ahí es un crimen con un pisco de esto.
De este tipo de piscos, de todas maneras, para mí sería un crimen.
Un día.
Yo lo que haría sería totalmente distinto y haría un poco de pisco. Ahí ya las cantidades que cada uno quiera tomar, no sé. Pero yo pondría...
Así como hay libertad de expresión, hay libertad de ingesta.
De todas maneras, ¿ya? Yo pondría unos 60 ml, de pisco. Después pondría unos 30 ml también de jugo limón. Unos 4 hielos, rellenar con una ginger ale y unos toques también de amargo de angostura. Dijiste el amargo de angostura, ahí terminaría muy bueno también, de bajativo y ya a lo largo, para que siga la noche, ¿no?
Una pequeña cantidad de ginger ale con una dosis justa de limón, en general con los piscos de 2 destilaciones y con los piscos de sabores y aromas más frescos, anda muy bien.
Queda muy bueno.
A diferencia de las bebidas cola, que con la cantidad de azúcar quemada que tienen, te tienden a tapar y a caramelizar todo, y a tapar el pisco. La ginger, usada en cantidades moderadas y con un chorrito cítrico que le dispare la acidez, en general, con este tipo de pisco anda muy bien.
A lograr resaltar también las notas que tiene este pisco. Entonces, claro,
el frescor, esa es la gracia. Mucho, o sea, frescor.
Tomar un buen alcohol o lo que sea y taparlo, ¿para qué? O sea, mejor compremos los piscos de los años 90, ¿no?
¡Puy!
Por eso, hay que siempre buscar una combinación que resalte el trago.
Yo siempre he pensado que la piscola no solo comparte la Coca-Cola con el jote. Yo creo que tienen la misma filosofía, hacer tomable algo que es muy malo y algo que es quemante. Porque, en general, la piscola viene muy popularizada en una época en que no es casualidad en que el pisco corriente haya sido muy agresivo, en una época en que se vendía mucho alcohol adulterado, sobre todo en las distribuidoras pequeñas de barrio, y por otra parte... en una época en que el consumidor chileno lo único que distinguía y valoraba eran los sabores dulces. Entonces, desde esa perspectiva, algunos creemos que la profusa difusión de la piscola obedece a una forma de hacer algo tomable con lo que había. Y claro, hoy día, el que sabe consumir pisco jamás haría una piscola con un pisco premium.
El que sabe en serio, o sea, lo que hablábamos recién, a propósito de lo que... conversado con Javier de ampliar como la gente en general amplió el espectro de conocimiento, de cultura, podríamos hablar en torno al pisco, saliéndose de la piscola y de las 2-3 marcas que
se conocían en el mercado,
que se conocían antes, y que además tiene que ver con una mayor oferta. Obviamente la distribución que tienen ustedes, que la conversábamos recién a propósito del el próximo domingo, esto de la elección, y que la gente se vaya a comprar antes, etcétera. Campañas, por ejemplo, de publicidad, manejan alguna
eventos de difusión,
o sea, en general,
aparte de las ferias, obviamente
hicimos el lanzamiento de este pisco, que lo hicimos más que maridaje. Nosotros hablamos de una armonía hoy en día, de que el pisco vaya bien con la comida que estamos dando, y siempre fue en base a lo que, como dije, espíritu de los Andes, que fuese una comida también bastante chilena en esos aspectos. O sea, y me dijeron, me fuiste, dijiste un ceviche. Y yo dije, ¿por qué no un poco de queso de cabra con palta? Con pisco. Entonces, o sea, mucho más chileno, mucho más...
Con ají verde.
Un poquito más de ají verde también. O sea,
pisco fresco.
Aquí, o sea, resaltar también los productos chilenos. También podríamos hacer, en vez de un ceviche, podríamos hacer un tártaro de repente con un salmón, que son grandes productores de salmón. O sea, ver, dando también la vuelta a lo que uno en Chile puede encontrar de mejor calidad.
O con pescado roca. Yo me acuerdo
con pescado roca también.
En la Hacienda Santa Cristina me comí un ceviche de... de Blanquillo, que en la cuarta región salen blanquillos bastante grandes y son sabrosísimos. Uh-huh. Con un pisco sour muy sequito y hecho con limón sutil. Creo que es de los maridajes más ricos que he probado con piscos de pequeños productores. Además lo hacían con algún pisco artesanal de allá de la zona en ese momento. Con limones sutiles también recién sacados del árbol. Realmente delicioso. Y con queso de cabra... A mí una cosa que me encanta de probar coctelería de pisco con queso de cabra es echarle un chorrito de aceite de oliva, ponerle ají verde, el ají chileno verde picadito fino, dejarlo ahí reposar, y eso tomarlo con un pisco ojalá de dos destilaciones, con un chorrito de limón, un chorrito de ginger ale y un cubito de hielo. La verdad que el ají ahí anda maravilloso y la acidez del queso de cabra le viene muy bien.
Sí.
Bueno.
No, de todas maneras.
Nos quedan dos minutos. Se nos fue el programa. Oye, pero...
Bueno, para responderle a Nacho la pregunta, sí, vamos a estar en varias ferias gastronómicas, vamos a tener difusión en revistas y tal del vino. Pero en general, o sea, fuera de la red de Cencosud, no creo que necesite mucho más publicidad, la verdad, ¿no? Estamos ya en todo Chile.
Sí, nuestros radioescuchas siempre están atentos a las ferias gastronómicas, a las ferias de vino, a las ferias de bebidas. Y bueno, por eso la pregunta, porque vamos a estar muy atentos y bueno, les haremos el seguimiento para estar con ustedes en los eventos donde se encuentren.
Eso está interesante.
Así que bueno, queremos darte las gracias, Javier.
Gracias a ustedes por invitarme.
La mesa coja...
Quedé espirituado. Pero en el buen sentido de la palabra.
Con el macerado, yo también.
Quizás ahora puedo decir por quién voy a votar. Me voy a tomar un cortito más y decido.
A mí capaz que se me olvide.
No, gracias Javier por venir. Y bueno, obviamente un llamar a la gente vaya a votar el domingo y después que comparta en casa, espera los resultados. Siempre una tradición muy agradable, entre otras cosas, por ejemplo, con Espíritu de los Andes.
Bueno, queridísimos radioescuchas, la mesa coja se despide. Sigan en la radio que piensa. Muchas gracias, Javier.
Radio Universidad de Chile presentó La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Vica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.